A partir de este momento, micrófono abierto en Pingüino Radio. Las noticias del día, la información del momento, todo lo analizamos con nuestros periodistas y con los protagonistas del día. Esto es Micrófono Abierto en Pingüino Radio 96.9 en frecuencia modulada y 590 en amplitud modulada. www.elpingüino.com.
Seguimos en Pingüino Radio 12.5. En esta jornada de día miércoles ya. Seguramente usted, amigo, amiga, ha escuchado las molestias de los trabajadores chilenos cuando quiebra una empresa. ¿Qué pasa cuando una empresa se va o se va a quiebra o se declara en quiebra? Y claro, queda la duda con los trabajadores, quién le va a pagar, cómo le van a pagar. Bueno, se está destacando por estos días el proyecto del gobierno en la cual se va a proteger a los trabajadores de empresas que se declaren en quiebra. Para dialogar de este tema, hemos invitado al Seremi del Trabajo, que está con nosotros aquí en la radio, en vivo y en directo. Él está recorriendo diferentes lugares, dando a conocer esta actividad. ¿Cómo está, Seremi? Gusto saludarlo. Seremi Aro, perdón. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenido.
Muy bien, muy buenas tardes a los auditores de Pingüino Radio. Siempre es un agrado venir a esta radio a dialogar acerca de los temas que tienen relación con la cartera del Trabajo y Previsión Social y que son de importancia para todos los trabajadores y todas las personas en general en el país y en particular en la región de Magallanes.
Este es un tema que nos había tocado, ¿eh? De cuando una empresa quiebra, oiga, los trabajadores quedan prácticamente volando como unos pajaritos y no.
Bueno, yo el año pasado apenas asumí el cargo, en mi primera visita a Porvenir, tuve la oportunidad de conversar con trabajadores que estaban, que venían de la empresa textil Mistral.
Ah, de veras, claro.
Que había quebrado hace un tiempo, un poco antes. Y ello significa, bueno, el inicio de una de unos procedimientos judiciales bastante engorrosos, bastante largos, en que corren dos vías paralelas. Uno, el laboral, ¿cierto?, en que los trabajadores deben hacer las demandas laborales en la forma habitual, ¿cierto?, en el juzgado del trabajo, en este caso en el juzgado de letras garantía de Porvenir, que tiene jurisdicción común, y pero ¿qué ocurre? Ocurre que la empresa normalmente, en el hecho de desaparecer, si bien pasa a ser representada por un síndico, en la práctica se hace muy muy difícil poder cobrar las deudas que esta empresa mantiene con los trabajadores. Además que paralelamente se produce el juicio de quiebra que tiene la facultad de absorber todas las deudas de que tiene esa empresa, entre las cuales están las deudas con los trabajadores. Lo que obviamente redunda en que se extiende demasiado el procedimiento. Sí, claro. Y en el fondo el objetivo que quiere el trabajador, que es cobrar muchas veces no solamente sus remuneraciones, sino que también sus imposiciones, otros beneficios que pueda tener, no sé, créditos de caja de compensación, hay una serie de cosas que lleva a dificultades prácticas.
Y te desbarajusta todo el tema familiar.
Exactamente, claro. O sea, el caso particular de la textil Mistral, yo recuerdo, además era una empresa con domicilio en Santiago, que costaba ya, imagínate una empresa que era donde el ex empleador en este caso ya no... Hasta ni siquiera es posible de ubicar a veces. Y eso conlleva, cierto, una serie de dificultades, por decirlo así, prácticas, que bien, porque tú sabes que un procedimiento legal puede estar muy bien descrito en el código, pero cuando llega te encuentras frente a la realidad, te das cuenta de que no es tan así como se ve. Y es por eso que se está presentando este proyecto de ley, que hace pocos días atrás se firmó el mensaje, el proyecto, por el presidente Piñera, acompañado de la ministra del Trabajo, la ministra Matei, el ministro de Justicia y el ministro de Economía, todos ellos, ¿cierto?, presentaron este proyecto y que busca específicamente regular esta situación de incertidumbre laboral que se produce cuando hay una quiebra. Las cotizaciones impagas, los pagos de finiquitos que no se hacen, y que lleva a un juicio que, como te decía, se alarga incluso a veces hasta 4 o 5 años.
Y acá, como decía usted, hay una mezcla de todo. Está el tema de las cotizaciones impagas, los no finiquitos, la demanda del mismo trabajador hacia la empresa. Sí.
Hay una serie
es de todo.
Cosas, claro. Entonces, la idea ahora es que en el fondo, agilizar los procesos, y de esta forma también se van aumentando las garantías que tiene el trabajador, y con ello se lleva a todo, o se busca dar tranquilidad tanto al trabajador como a su familia, que enfrentar la situación de perder un empleo es sabemos que es absolutamente traumática.
Sí, claro.
Y es el doble de traumática cuando el ex empleador no está, como ni siquiera a veces como para poder cobrarle lo que le debe.
Nosotros acabamos cuenta de que un juicio por una quiebra puede durar hasta 4 o 5 años.
Sí, efectivamente. Hay juicios como en la región, recuerdo el
BHF.
BHF, que está pendiente.
Y me han dicho, se nos llamamos auditores, sí, nosotros.
Creo que del 2008 a 2007.
Nos han dicho, ¿sabe que hay personas que ya han fallecido?
Sí. Sí, y hay, y una, ya... serie, hay una serie de acreedores, tanto los trabajadores principalmente, también gente que le prestaba servicio a esa empresa y que no ha podido cobrar desde 2008, sí, 2008.
Y la idea es acortar los tiempos ahora, ¿no?
Exactamente, o sea, lo primero que se va a hacer es que al síndico, el que asume la representación del empleador, se le va a exigir un balance, ya. Partiendo donde se indique cuánto adeuda al trabajador. Se va a tener que hacer los finiquitos y reconocer las deudas.
Ya.
La idea acá es también que se pueda desjudicializar, vale, es decir, sacar del tema del juicio propiamente tal lo que es el pago de las deudas laborales y previsionales con los bienes de la empresa que quebró.
O sea, es captar eso. Lo primero es eso.
Claro.
Porque sabes los que sueldos esto, y las cotizaciones.
Exactamente. Tú sabes que cuando esto ocurre, ¿cierto?, lo que se hace es ejecutar los bienes que tiene, rematarlos, y del producto de eso se pagan, ¿ya? Y la idea es que ese remate se haga en un procedimiento ya no judicial, con todo lo que tiene el juicio ejecutivo que te da.
Ah, ok, ya se entiende. No tenés que esperar el juicio para poder poner mano a eso.
Exactamente, que el síndico tenga una facultad para hacerlo por él antes.
Y que diga, sabe que esto vale tanto y en base a esto puedo pagar los sueldos y las cotizaciones.
Sabe que en un procedimiento judicial la parte ejecutada tiene una serie de herramientas para dilatar el proceso.
Sí,
no cuesta mucho dilatar una cosa. Entonces la idea es que eso se subsane. Y, como te decía, de esta forma se agiliza también para que se pueda cobrar también el seguro de cesantía. Porque a veces tú sin un finiquito tampoco puedes cobrar el seguro de cesantía. Y de esta forma, ¿cierto?, se agilizan los procesos, se aumentan las garantías y le damos la tranquilidad que merece un trabajador y su familia en situaciones como...
O sea, la idea es que inicialmente los trabajadores eviten los tribunales.
En lo posible, en lo posible. Eso es la... no se puede sacar todo de tribunal porque obviamente estamos ante una situación de hecho y también de derecho, pero sí hay ciertos procedimientos que relativos a la realización de bienes, principalmente, que se pueden excluir de del ámbito judicial. Y aunque suene feo decirlo, siempre el ir al tribunal te da cierta ventaja, cierta...
por supuesto.
Cierta agilidad.
Bueno, con esto le da la posibilidad a los trabajadores de tener un poquito más de derechos, ¿no? También porque...
Claro.
Muchos trabajadores están prácticamente desvalidos cuando quiebra una empresa y hay que esperar a que el síndico haga su trabajo y que, como dice usted, se puede dilatar, puede pasar mucho tiempo, sin sueldos pagos, sin imposiciones pagas.
Claro. La idea es facilitar, por ejemplo, la firma del finiquito, que te lleve a, como te decía, a poder cobrar el seguro de cesantía, tener que te facilita el acceso a la cuenta, a tu cuenta de este mismo fondo de cesantía, el tema de las cuotas de créditos sociales, de las cajas de compensación, todas tienen una de manera que no se hagan impagables también, ¿ya? Y la idea es que las indemnizaciones sustitutivas de aviso previo se puedan y por año de servicio se puedan pagar, ¿cierto? En una forma ya más ágil a través de la...
Aprovecho a preguntarle, Seremi, ¿qué pasa con los seguros de cesantía? Cuando una persona está trabajando en una empresa X y esta empresa se declara en quiebra, ¿los seguros de cesantía se activan o no se activan en ese caso?
Bueno, como te explicaba, es muy difícil que se pueda hacer porque no nadie te firma el finiquito.
Claro.
Claro. Y la idea
no hay un finiquito.
Y esa es una de las...
Y en Chile se pide finiquito para el seguro de cesantía.
Exactamente.
Entonces, ¿qué pasa con
la idea es que ahora se pueda firmar el finiquito incluso con cotizaciones impagas para que de esta forma se pueda acceder al seguro?
¿Y qué pasa con los subsidios de maternidad, por ejemplo, los pre y los postnatal cuando una empresa está en quiebra?
Debieran seguirse pagando por la entidad pagadora, ya sea la ISAPRE, sea cualquier entidad que esté...
Porque se están incluyendo estos temas también, ¿no?
Sí, o sea...
Porque claro, por ejemplo, en el tema de...
Pero eso yo creo que está suficientemente resguardado con la legislación actual, o sea, ese caso...
Los fueros maternales.
Los fueros maternales,
sí, claro.
Las licencias, está como... ¿sí? Así que, y más con la reforma que hubo del postnatal parental.
Ahora que quede claro, este es un proyecto.
Está ingresando al Congreso.
Todavía no es ley.
No, o sea,
claro, porque todavía no va a ser
la tramitación, pero yo creo que...
Qué bueno, o sea, no, todavía no es ley.
Yo creo que no debiera tener una tramitación muy, 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 muy dificultosa. Ahora siempre la discusión legislativa viene a enriquecer estos proyectos. No hay que cerrarse a que... Y, no, y nunca es así tampoco, de que un proyecto entre al Congreso y salga en la misma forma que entró. La idea es que la discusión legislativa enriquezca esto, se hagan aportes, se hagan indicaciones. Entiendo que no entró con urgencia, lo que va a dar más tiempo a que se puedan hacer las indicaciones que corresponden.
Aprovecho a consultarle, Seremi, ya que estamos hablando del tema de la previsión. Uh-huh. Estábamos tocando el tema de las personas que cuando se van a la quiebra y no pagan las previsiones. ¿Qué pasa con la deuda previsional? ¿Cómo anda? ¿Hay
bueno,
mucha deuda
hay una,
previsional?
Sí, a ver, existe la como sabemos, una serie de situaciones en que el empleador hace el descuento de las cotizaciones,
sí, claro.
Las declara y no las paga.
Ya.
¿Cuál es la justificación de esto?
O sea, justificación por parte del empleador.
No, más que por parte del empleador, por parte de la legislación previsional. Porque se le otorga la posibilidad al empleador, al momento de pagar las cotizaciones, ¿ya? De declararlas y no pagarlas, quedando con un plazo para pagarlas posteriormente.
¿Pero cuánto más?
6 meses,
¿ya?
Máximo. A partir de esos 6 meses, la AFP está obligada a demandar a ese empleador para cobrar lo que adeuda.
Pero el empleador tiene que decir, ¿sabe qué más? Yo 6 meses le pago.
Sí, 3 meses.
Tiene que informarlo.
O sea, máximo, pues en un mes, claro, tiene que informarlo, exactamente. Y esta, que es una norma, a mi juicio, no debiera existir.
Pero ¿por qué?
Ahí
vamos.
Ahí voy.
¿Por qué esa flexibilidad?
Lo que pasa
si me
es que
están descontando mi plata.
Eso nació en una de las tantas crisis que hemos tenido para efectos de evitar quiebras de especialmente...
El sueldo mínimo son 193 mil pesos actualmente. Si a mí de los 193 mil pesos me están descontando la salud y el tema previsional, que es con un 20% creo que el descuento.
En total de los descuentos suman aproximadamente un 20%.
Perfecto. Pero esa es mi plata. ¿Y por qué el empleador no paga mi plata? Y más encima el gobierno le está dando 6 meses de permiso para que pague más adelante.
Así es, efectivamente. Es una norma que en realidad se está revisando y no debiera existir. Esa norma debió haber sido transitoria, porque te digo, se dictó en situaciones de crisis. Nada más que eso. No hay otra explicación. Ahora, ¿a qué ha llevado esto? Ha llevado a que existe actualmente a nivel nacional una deuda gigantesca.
De previsión.
De previsión.
¿De cuánto estamos hablando?
Mira, en pesos cuesta, no lo sé leer, digamos, es como...
800.877 millones.
Suena raro.
De,
800, en dólares mil, son 1.800 millones.
Por eso son 800.877
millones de pesos.
O sea, estamos hablando de casi
mil millones.
O sea, perdón, casi un millón de millones en Chile de deuda es una, previsional.
Es una deuda, claro. Estamos hablando, eso sí, desde el año 81 hasta ahora. Desde que partió el sistema de provisional actual. Esa es la, es una deuda, digamos, histórica.
Imagínese 800 mil millones de deuda en previsión en Chile. Sí. 800 mil millones que los trabajadores no están recibiendo en su previsión.
No recibieron en su momento, claro, es lo que no recibieron en su momento. Ahora es una situación que obviamente indigna y que debe...
No, pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para bajar esto?
A ver... Existen procedimientos. Aquí cuando se hizo la reforma de los
y discúlpeme los que se lo diga, Saremi, esto no viene del gobierno de Piñera también, esto viene atrás también.
Del 82.
¿Del 82? ¿Cuando comenzó el nuevo sistema?
La AFP partieron en el 81.
¿Sí?
El 82 hubo una gran
crisis. Estábamos partiendo con un nuevo sistema.
Exactamente. Pero de ahí, efectivamente, vienen las deudas. Es una cosa continua. Pero la suma de todo eso, y si, bueno, obviamente es un monto actualizado, pero sin duda es una cifra que es realmente escandalosa. La gran mayoría de las deudas son antiguas, incluso, y esto lo podemos relacionar con el tema de la quiebra, muchos de estos deudores son empresas que ya no existen, por lo tanto no hay como...
Son platas perdidas.
Claro, son platas absolutamente perdidas, y ahí es una situación... Como lo dijo la ministra, refiriéndose a esto, es indignante. Y estas cosas se deben cobrar, o sea, como recomendación, lo antes posible. ¿Qué pasa aquí con esto? Cuando se hizo la reforma a los juzgados del trabajo, se separó lo que es juzgado de los procedimientos para cobranza laboral, del procedimiento laboral, digamos, ordinario, el declarativo, el que va a decir que se debe algo. La cobranza la realizan directamente en el juzgado, en el caso nuestro, el juzgado de letras del trabajo de Punta Arenas. Y hay una gran cantidad de causas de cobranza que las propias AFP se encargan de cobrar. La idea es que este procedimiento se agilice y tengamos un mayor cumplimiento de esta deuda.
Ahora tal vez estoy entendiendo un poco el por qué se le está dando 6 meses al empresario. Claro, si el empresario no tiene las plata para pagar las deudas, capaz que se tira a quiebra.
Es un riesgo.
Y tendríamos cesantía.
Es un riesgo. O sea, no, es que bueno, o sea, por eso digo, o sea,
tal vez por eso la flexibilidad.
Esta norma se aprobó en un momento de crisis, es decir, como la del 82, como la del 98, como la que la... cada cierto tiempo hay estos temas que incluso a veces vienen de afuera. Pero, y esto es una opinión muy personal, yo creo que quizás ese tipo de normas debieran ser transitorias.
Claro, no dejarla en el tiempo.
¿Por qué una situación que es apta para una crisis debe mantenerse una vez que la crisis pasó?
Sí, claro, no. Si la crisis pasó, después ya terminar con esto.
Debería
sí,
normalizarse. Claro. O sea, yo creo que se me ocurre que podría ser una forma de asumirlo y de terminar con estos abusos. Ahora, esto también produce, en las personas produce lagunas provisionales, en los trabajadores, que en el fondo van a repercutir
en
lo que va a ser el monto de su jubilación.
Aquí tiene que también el trabajador tiene que ser consciente y responsable en decir, debido a esto voy a tener menos plata cuando jubile, voy a ganar menos sueldo.
Exactamente.
Cuando jubile. Entonces, el empleador también, yo creo que el empleador, o sea, el empleado es el primer responsable en ver si sus cotizaciones están pagadas.
Exactamente. Y es por eso, bueno, toda persona, todo trabajador debe cuidar lo que son sus derechos, y para cuidarlo la mejor forma es conocerlos.
Claro.
Es conocer, tú tienes que conocer cómo funciona tu previsión. Y en ese marco es que estamos en estos días con la visita de una profesional de la Subsecretaría de Previsión Social, de la unidad de Educación Previsional, que realizó charlas tanto en Porvenir como en Natales, porque el año pasado tuvimos la oportunidad de hacerlo en noviembre en Punta Arenas, pero siempre es bueno descentralizar y irnos a las capitales provinciales. Y de esta forma se está dando a conocer cómo funciona el sistema, cuál es la importancia de cotizar, porque uno dice, cierto, cotiza hoy para pensando en el futuro, en lo que va a ser tu futura pensión, tu futura jubilación. Pero también no es solamente un problema de prepararse para el mañana, porque, por ejemplo, si tú tienes un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, también tienes que estar cotizando para que esa contingencia sea cubierta. O sea,
Acá hay un tema, y por último ya para dejarlo libre acción, Seremi, ¿qué pasa con las AFP? Se supone que las AFP tienen que entregar la información a sus afiliados.
Sí, para eso existen las cartolas.
Existe. Entonces, a mí tiene que llegarme la información cada cierto tiempo de que, oiga, usted tiene pagado marzo, abril, mayo, pero junio, julio no se lo han pagado.
Exactamente.
Entonces, tiene que llegarme la información de alguna u otra manera por parte de la AFP. Creo que ahí también el tema es medio deficiente. O sea, no, ¿quién controla ese tema de que cumplan su trabajo?
Bueno, existe una superintendencia.
Porque no es suficiente que me llegue una carta cada tres meses.
Existe una superintendencia de pensiones, claro, que ha buscado que esta cosa sea transparente de distintas formas. Ahora está el acceso también vía internet, sí, claro. Pero sabemos que no todo el mundo tiene acceso a internet. Y yo creo que sería adecuado tal vez mejorar la periodicidad de esa.
Claro.
Y esto, una opinión muy personal. Quizás a uno le llega trimestral o cuatrimestralmente.
A mí me llega cada seis meses.
Sí, algo así, sí, también. Entonces, debiera ser
no una es suficiente,
cosa más continua.
Oye,
hay que hacer un llamado también a la gente a informarse, a que,
que vayan a la AFP. Es una autopreocupación.
Que concurran a cuál es su AFP y uno se encuentra con gente que ni siquiera sabe dónde le están cotizando.
Me llamó la atención un caballero el otro día, me dijo, oiga, don Jorge, ¿cómo puedo saber en qué AFP estoy? O sea, si yo no sé en qué AFP estoy... O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, menos voy a saber si me están pagando o no las cotizaciones.
Sí, pero a través de la Superintendencia de Pensiones puede obtener esa información en la página web de la Superintendencia. Y si no, bueno, se puede dirigir a las oficinas de la Secretaría Ministerial del Trabajo y Previsión Social.
Ustedes también le pueden echar una mano a la gente.
Y les podemos ayudar en ese tipo de dudas.
Me parece muy bien. Seremi, qué gusto tenerlo aquí en la radio y dialogar estos temas que son de interés para todos.
Muchas gracias y nuevamente, tal como tú mismo muy bien lo señalas, hacer un llamado a la gente a informarse respecto a estos temas. La mejor forma de cuidar nuestros derechos es conociéndolos y por lo mismo a preocuparse de lo que es la previsión, a preocuparse de lo que es el tema de la seguridad laboral, como te decía, una persona que no cotiza, no tiene ni siquiera la cobertura de un eventual accidente laboral. Así que hacemos ese llamado y, como siempre, las puertas de la Seremía del Trabajo están abiertas cualquier duda.
Y no solamente accidente laboral, sino que si voy al hospital por una enfermedad tampoco me atienden, porque no tengo cotizaciones. Que le vaya muy bien, ¿eh? Don Víctor Aro, Seremi del Trabajo y Previsión Social, dialogando de estos temas aquí en Pingüino Radio.
Usted acaba de escuchar Micrófono Abierto en Pingüino Radio, de lunes a viernes de 12:30 a 13 horas por el 96.9 frecuencia modulada y 590 amplitud modulada. Además, www.elpingüino.com.